Escucha de los pueblos.
Hablando entre nosotros y nosotras.
Abramos la caja de resonancias.
Me llamo Giovanni Alavés Mendoza, soy formador de docentes, ahorita estoy comisionado en la Secretaría de Cultura y Recreación de la sección 22. Bueno, utilizo varias formas de información, en este caso a través de escoger algunos canales de radio, como en el caso de programas, a lo mejor en el caso de Carmen Aristegui, en ese sentido, que me da un panorama nacional. En el caso de Oaxaca, me gusta mucho el trabajo con Página 3, platicar en ese caso con algunos periodistas que son compañeros que trabajan desde una línea un poco más seria o que tienen un poco más de credibilidad, que a veces no sale toda la información en los medios de comunicación, pero sale en esa plática que tenemos, porque hay cosas que a veces no se publican en esa parte. Y la otra parte también, la parte de la información con los compañeros que estamos trabajando, también otra parte de información, lo que va ocurriendo en el día, en la calle, en las zonas de mayor afluencia, como son los mercados. Y la otra parte también es tener una visión a nivel internacional de qué es lo que están pensando algunos medios sobre nosotros, sobre el país. Y ahí se hacen esas tres comparaciones, lo nacional, lo internacional y lo estatal. Es como tratamos de mantener una imagen. La situación actual de Oaxaca pues tiene mucho que ver también con un tema nacional, y una situación que preocupa mucho y que ha ido en aumento es la inseguridad. O sea, a mí me preocuparía en orden, primero la inseguridad, la otra parte la gran corrupción, y la parte que tiene que ver con las dos cosas, la parte económica. Entonces, la inseguridad mostrada a través de todo lo que pensamos que eran fronteras lejanas, como lo que sucede en Tamaulipas, que después se fue acercando hacia nosotros, como la parte de Guerrero, Michoacán primero, y pensamos que era lejos, y posteriormente hacia la parte de Guerrero, y seguimos pensando que es lejos, y toda esta parte que ha empezado a acontecer en la parte del Istmo, la parte de Tuxtepec, que empieza a preocupar esos elementos de inseguridad que se ven. Por otro lado, la preocupación tiene que ver con toda la corrupción que se da, que se han destapado grandes cuestiones de corrupción que hay, pero que al mismo tiempo el sistema, a través de varios medios, trata de opacar como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? De hecho, toda esta prueba de la ley anticorrupción que acaba de ser votada también viene a reafirmar muchísimas cosas, ¿no? Que se siguen y que se seguirán tapando muchas cosas en el país. Y en el caso de Oaxaca, pues hay muchísimas preocupaciones. Ya hablé hace un ratito de esta parte. Primero, pues una inseguridad en la zona Papaloapanismo. Pero eso no quiere decir que en las demás partes de Oaxaca no existan todo este tipo de problemática. Y la otra, pues es también cuestiones como faltas de empleo, faltas de oportunidades. Cuando uno va hacia comunidades también ve muchísimas carencias, se ven muchas carencias, se ve mucha pobreza. Entonces creo que ahí hay varias cosas que se tienen que empezar a tocar. Mira, cuando hablamos de crisis, a lo mejor algunos le darán más énfasis a la crisis educativa, viniendo desde esta posición que quiere el gobierno federal con las cuestiones de tres estados, ¿no? Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Eso ahí pudiera haber una problemática si lo vemos desde la perspectiva de ellos, pero ya en la parte que nos atañe a nosotros, en esta parte desde la docencia, vemos cuestiones diferentes. Cuando tú me preguntas qué es lo que estamos haciendo, en mi caso hay un proyecto que trabajamos con las comunidades que tiene que ver con un nombre que se le ha dado de recreación de la comunalidad, pero aquí lo interesante es que la gente empiece a conocer, en el caso de los que estamos trabajando con alumnos, en el caso de la docencia, que los maestros conozcamos todos esos elementos que forman parte de la comunalidad. Y a mí lo que me interesa mucho son los elementos de esta comunalidad que forman principios. Y para mí lo interesante sería cómo esta serie de principios pueden empezar a relacionarse en el magisterio y cómo esos principios pueden bajar como contenidos educativos a las escuelas y cómo podemos formar nueva comunidad, nueva sociedad para mundos posibles. Entonces, yo desde esa parte estoy metiéndome en este trabajo, salimos a comunidad, vemos varios elementos, pero también hay elementos que quedan fuera. Por un lado está la comunidad con todo su sistema de sentir, pensar, y por otro lado viene la educación, que no empata en ningún momento, salvo la parte de educación indígena, que está haciendo cosas muy interesantes en estas áreas. Pero nosotros, los que trabajamos desde esta perspectiva de una educación que está escolarizada, que tiene un sistema y que no está en la parte de educación indígena, pues obviamente vemos diferente. Entonces llegamos con nuevas ideas a la comunidad, tratamos de transmitir lo que un sistema quiere, pero que no va de acuerdo con la parte de ellos. Entonces ahí sí veo esta parte, sí lo relaciono inmediatamente con la crisis en el sector educativo, porque es más de en el sitio de Oaxaca. Y por otro lado, pues hay una crisis terrible desde la parte de los partidos políticos, hay otra crisis terrible desde la parte de los mismos diputados, de los mismos senadores, en el sentido de cómo manejan la cuestión jurídica para un Estado, que también puede ser llevado desde otra normatividad, ¿no? Desde ahí la podemos ir viendo. Lo más relevante es primero conocer cómo vive la comunidad, cómo visualizan las comunidades y cómo también uno puede ver que de repente nosotros, cuando llegamos como maestros, vemos, no quiero usar el término, pero es lo que más se me acerca ahorita, como que si vemos hacia abajo, ¿no? Es decir, nosotros somos los que vamos a dar un conocimiento a la comunidad. La comunidad no tiene conocimientos y por lo tanto nosotros tenemos que instruirlos. Entonces, cuando uno ve todo lo demás, cuántos conocimientos maneja la gente en diferentes áreas, yo creo que eso es lo que más me ha sorprendido, lo que más has aprendido. Es decir, de ese conocimiento previo que tiene la comunidad y que no está validado que no lo validamos nosotros desde la educación. Entonces, yo creo que lo más valioso que tienen las comunidades son sus conocimientos. Esos conocimientos relacionados y visualizados, como si utilizáramos la palabra nosotros, o más bien se utiliza esta parte de la palabra nosotros, y que la parte desde donde miramos la escuela no lo tiene, ¿no? Yo creo que las comunidades tienen muchísimos conocimientos, tienen sus formas de regirse, sus formas de verse, y la otra parte que preocuparía era cómo a través de la educación o a través de este orden jurídico que priva a nivel nacional, se intrometen en las comunidades y distorsionan todo un trabajo de la comunidad. Yo creo que esos son como aprendizajes bien interesantes para mí, y sobre todo, y vuelvo a recalcar lo que marcamos hace un rato, la parte de los principios que ellos tienen, para mí creo que son como claves fundamentales, son importantes, ver cómo esos principios pueden regir vida de pueblos, vida de comunidades, y cómo son reales, ¿no? Es decir, no los manejamos nada más como si no existieran, sino que ellos lo viven, lo sienten, lo hacen en su vida diaria. Eso, pues, es un conocimiento interesante para mí desde las comunidades. Yo tengo muy poca credibilidad en el gobierno. La verdad, yo, por ejemplo, si está emitiendo un mensaje el presidente de la República, trato de no escucharlo, porque siento que lo que dicen a lo que se hace en la realidad es muy diferente. Yo veo, por ejemplo, en todos estos comentarios que hacen, me suenan como fuera de la realidad del país. Me suena como si estuviera yo oyendo un cuento cuando había un rey, había una reina, había un castillo y todos eran felices y vivían contentos. Como que para mí creo que hay algo ahí, como no tolero los discursos que tienen que ver con los gobiernos, porque falta muchísimo que ese discurso se haga realidad. Entonces es muy complicado cuando me preguntas en el gobierno. Híjoles, yo pienso si realmente tenemos un gobierno que realmente pueda ordenar todo esto, ¿no? Porque no lo vemos a distancia, no, yo no lo veo, solamente veo estas partes cuando hay campañas políticas para ser gobernador, para ser presidente, todos los ofrecimientos maravillosos que ha habido. Yo tengo 50 años y creo que he oído muchísimas campañas de gobernadores y de presidentes, pero no veo los cambios, a pesar de que digan que construyen una supercarretera y cosas por el estilo, no veo los cambios directos con los que están más necesitados de que haya cambios. Veo cambios para unos cuantos, pero no para la población en general. No sé si esa sea la realidad del gobierno. Entonces, cuando me hablan del gobierno, me pongo a pensar, decir, ¿qué parte de gobierno podemos mencionar o dónde puedo ver yo el gobierno? Salvo nada más que vea yo el Palacio del Gobernador y ese tipo de órdenes, pues ahí están, ¿no? Están bien visibles. Pero de eso a que esta parte sea una realidad con los más necesitados, no los veo. Entonces ahí me es difícil contestar qué pienso del gobierno, porque yo mismo los he ido anulando, ¿no? Así como que no quiero verlos porque no hay una congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Incluso a pesar de las campañas que nos mande el Instituto Nacional Electoral, creo que nada más es una justificación de ellos, y entonces hacen ver una realidad que no existe. Entonces ahí está muy complejo que la gente se dé cuenta que está pasando algo, que no se están dando cuenta de lo que realmente pasa. Sí sé que va a haber elecciones, ojalá pudiéramos meter elementos que realmente puedan funcionar para que haya elecciones. Por ejemplo, cuando uno ve los precandidatos y en algunos casos los candidatos, uno se asusta, los nombres, las gente, las personas, en algunos casos muy reciclados. Entonces, ¿cómo creer en un sistema de elecciones? Y entonces vamos a ver toda esta parte de gente que está reciclada hacia candidatos a diputados. Habría que preguntarles qué realmente han hecho con las comunidades, es que es cierto todas esas cuestiones, y no tenemos otra forma de elegir en ese sentido. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que buscáramos, yo que he aprendido en las comunidades, que puedo relacionarla con esta pregunta, es cómo la gente que va cumpliendo cargos en las comunidades adquiere un sistema de prestigio, pero ese prestigio está basado en el trabajo que ha realizado y que haya cumplido bien sus funciones. Entonces, para mí, ese elemento tendría que estar por fuerza en las leyes, si es que se pudiera. Es decir, que la gente que nos fuera o que fuera a participar en elecciones, la misma gente fuera la gente que lo votara, pero no como hacen en conclusiones con los partidos políticos, ¿no? Sino que realmente el prestigio de trabajo que tenga, honesto, y hay una serie de elementos que se pueden mostrar ahí, eso fuera un elemento para elegir quién queremos que nos represente. Yo creo que la ciudadanía no está representada en los precandidatos ni en los candidatos que han sacado. Entonces hay muchas cosas que las comunidades nos pueden enseñar para que un sistema de elecciones pueda ser mucho mejor que el que tenemos. el ejercicio de la autonomía es bien interesante, yo estoy muy de acuerdo en esto, siempre y cuando también exista una formación dentro de los que van a ejercer la parte de la autonomía, que a lo mejor digo cosas como contrarias, pero no creo. O sea, mucho se ha hablado, por ejemplo, de los usos y costumbres que se convierten en abusos y costumbres. Pero lo que la gente no se da cuenta es todos esos elementos interesantes que tienen los usos y costumbres, que en mi caso yo los vería como esta parte de los principios que pueden regir la vida de las comunidades. Entonces yo sí considero que las comunidades deben tener un proceso de autonomía que les permita conducir los buenos caminos de para sus comunidades. Obviamente esta autonomía puede ser muy diferente en características de un lado a otro, no todos somos iguales para podernos regirnos desde esa perspectiva. Entonces, para mí lo interesante sí sería la parte de la autonomía, pero había que darle esas connotaciones diferentes, porque de repente cuando oyen la palabra autonomía suena como si somos rojos, como que ya no queremos nada, es una connotación a la que yo creo que los partidos políticos le tienen mucho miedo, y las leyes también le tienen mucho miedo, pero porque no lo entienden, no entienden cuál es el proceso de autonomía de los pueblos. No quiere decir nos liberamos, nos separamos, fundamos nación independiente, no, sino sus formas que tienen dentro de la comunidad les va a ayudar a regirse mejor que las que tenemos a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí hay un malentendido en toda esta parte de la nación, que si dejamos que alguien sea autónomo puede peligrar la desintegración de todo el territorio. Yo creo que no va para allá, pero la gente ha entendido ese proceso como nos vamos a desintegrar si somos autónomos, ¿no? No entienden esas características que creo que tienen mucha vigencia en Oaxaca también, tus elementos, y no lo han entendido todavía. Y también no les conviene entenderlo, que eso es lo diferente, porque si no, ¿a quiénes juzgamos y a quiénes dominamos y de quiénes nos servimos, ¿no? Entonces, para mí lo interesante sería, ojalá hubiera alguien que pudiera hablar más en términos generales realmente cuál es la autonomía. No estamos en la desintegración ni en la separación nacional, estamos en la búsqueda de cosas que nos puedan regir mejor como comunidad, pero eso no quiere decirte que ya formamos otro país, ¿no? O Oaxaca es independiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta que alguien se encargara de explicar todos esos procesos para que la gente no tuviera miedo a la autonomía, porque la autonomía tiene cosas muy, muy, muy interesantes y creo que puede ser un elemento importante en la vida de nuestros pueblos. Lo es, pero si no los dejan ser sería mucho mejor todavía, ¿no? Porque a lo mejor dan ejemplos de algunos lugares con autonomía que no los están retomando bien, sino la visión que ellos quieren dar de ser autónomo. Había muchísima violencia. ¿Cómo la gente fue capaz de reunirse porque tenían una vida comunitaria, ponerse de acuerdo y visualizar bien quiénes eran las gentes que causaban la violencia? Y desde esos elementos pudieron subsanar, armaron sus comités de vigilancia, hablaron con la gente porque conocen las casas donde viven, hablaron con la gente. Y obviamente ese término o esas cosas llegaron a buenos términos en el sentido, sabes que cero violencia en esta comunidad. Yo creo que el ser comunitarios nos permitiría poder un poco más luchar contra toda esta violencia que estamos viviendo. Hace un rato te decía que cuando veíamos que había balazos, conflictos en los estados del norte, uno pensaba que eso era muy lejano a Oaxaca y que pues para qué nos preocupamos, no va a llegar acá. Lo vimos más cercano, no digo que no todo el país esté mal, ¿no? Lo está. Lo vimos más cercano hacia Michoacán y aún así seguimos diciendo que está lejos. Lo vemos ahora en Guerrero y seguimos diciendo que está lejos. Yo creo que aquí la ciudadanía sí tendría que empezar a pensar cómo, si nos unimos, si vemos nuestras problemáticas, podemos subsanar muchas cosas de violencia. Es decir, somos más buenos que malos, que es un refrán ya muy repetido, pero si esos buenos se unen en una serie de cuestiones comunitarias interesantes, que sí lo tienen porque hay gente en Oaxaca, a lo mejor se pudiera frenar un poco esta parte de la violencia, por un lado. Por otro lado, pues la violencia pues, está unida con todo un proceso de descomposición política. Entonces esa es otra problemática que ojalá la puedan analizar en este proceso que viene de elecciones y podamos al menos decir qué es lo que va a pasar o manifestarnos que todo lo que está ocurriendo, que tenemos que llegar a un momento en que lo frenemos. Y ojalá lo dejemos de ver individual, la violencia. Hay que verlo comunitario, porque si lo seguimos viendo individual es lo mismo, si asaltan al vecino yo no me preocupo. O si se meten a la casa del otro vecino, tampoco me preocupo. Yo creo que nos tiene que preocupar cuando una cuadra es asaltada, cuando alguien es lastimado, eso nos tiene ya que empezar a preocupar. Porque tarde o temprano tenemos que enfrentar esa realidad. Hay un proceso muy grande todavía en Oaxaca que no hemos desterrado completamente, que viene siendo la parte del machismo, aunque se han tenido muchos avances, ¿no? Pero sí nos podemos encontrar con casos fuertes en todos los lugares, no creo que sea un asunto de comunidad, fíjate, hasta en la ciudad puede haber asuntos gruesos, asuntos fuertes de machismo. Afortunadamente hay también una serie de instituciones que están haciendo mucho trabajo, pero que falta todavía que lleguen a muchos lugares en ese sentido, ¿no? No sé cómo explicar a veces que de repente muchas cosas también del machismo están dadas desde el proceso de la educación. Es decir, cuando una mamá tiene hijos e hijas en la casa, muchas de las cosas que pueden compartirlo entre los dos se las deja a las hijas, ¿no? Ya llegó tu hermano, dale de cenar. Ya llegó tu papá, calienta las tortillas. Como si nosotros no pudiéramos ni calentar las tortillas ni hacernos de cenar, ¿no? Como que una parte del machismo también va siendo una transmisión de la mamá donde coloca al hombre y después donde se coloca el hombre cuando tiene que formar familia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa es como una parte, pero aparte está el proceso de la violencia, el proceso del alcohol. En estas andadas que hemos hecho con comunidades, me encontré una comunidad que en un momento de reflexión en vida comunitaria vieron cuánto daño hacía el alcohol hacia las mujeres. Y eso fue bien interesante y tomaron la decisión que a partir de cierto año dijeron aquí no se permite más el alcohol y la comunidad estuvo de acuerdo. Entonces a mí ojalá ese hecho lo pudieran narrar la misma comunidad, a mí no me ha permitido narrarlo, pues ya lo comenté acá, narrarlo porque llevan muchísimos años sin alcohol. Entonces uno se quedaba asombrado, ¿cómo es la fiesta de la comunidad? Pues es con agua de sabor y si no hay agua de sabor pues es agua simple, ¿cómo es una boda? Pues lo mismo, ¿no? Que quedaría fuera de nuestras formas de pensar, dices. Pero lo hicieron precisamente porque cuando el hombre se embriagaba había muchísima violencia hacia la mujer. Pero mira esa toma de decisiones que a lo mejor a muchos nos pondría a pensar, ay no, yo no lo veo la cuestión de género por ahí, ¿no? Lo veo más en los golpes o en los celos. O pienso que es un origen bien interesante esa parte del alcohol, esa forma de educar y que también en el proceso de educación se tiene mucho que ver. Pues me he encontrado, no aquí, pero otras comunidades donde el hombre aprende cosas que la mujer hace y la mujer aprende cosas que el hombre hace, como ser plomero, ingeniería, carpintería, y el chiste es que son completamente independientes, no se depende uno ni del otro, y eso es bien interesante en el proceso de educación. Yo creo que a Oaxaca nos falta mucho en ese proceso, si hay instituciones, se está trabajando, pero falta que entre más a un proceso de educación desde preescolar, es la parte de educación básica, creo que es interesante en esa cuestión de género.
Mira, a mí, según lo que yo creo que cuando uno, hay programas que atienden la cuestión de género en edades ya muy grandes, y ahí no hay una forma ya de que cambien completamente, se desconstruyan, pues. Entonces yo creo que aquí la situación tendría que verse desde el nivel preescolar, tendría que haber un programa educativo para nivel preescolar, nivel primario y nivel secundario, para entender entonces qué pasa con la situación de género. Pero se tenía que hacer, y a veces suena así como muy grandote y no lo vamos a hacer, ¿no? O no hay ninguna línea para ir a hacerlo ahí. Yo, en esta parte que decías, ¿cuál sería el cambio? Pues el cambio sería armar esa perspectiva de que somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas garantías, podemos aspirar a los mismos puestos, tendríamos que dejar, fíjate todo lo que tiene, tendría que pasar muchas cosas. Simplemente hasta los medios de comunicación tendrían que tener leyes de que los amordazaran, pero ahí no existe ningún control de nada, por eso a veces eso se queda tan vacío. La venta de la mujer como espectáculo, con poca ropa, tú ve todos los programas que quieras y la que está más en venta es la mujer. Entonces, de esas visiones, cómo luchar contra todo ese mundo, que es impresionante. Si hay instituciones que están haciendo cosas grandes, pero creo que faltan los pescados más grandes, que son los medios de comunicación. Es decir, que no les permitan todo ese abuso que hacen de la figura de la mujer, sería muy interesante, ¿no? Y entonces, en esta parte, si logramos ver desde los derechos, las garantías, las oportunidades de trabajo, todo este tipo de cuestiones, entonces sí estaríamos influyendo un poco más hacia esas cuestiones de género. Pero para mí lo importante sería generar desde educación básica, para armar nuevas formas de conciencia, porque creo que las nuestras están muy complicadas. Es muy difícil que nos podamos desconstruir. Se puede desconstruir, pero no va a ser muchísima la gente la que se desconstruye en la cuestión de género, porque tiene que ver desde atrás, ¿no? Cómo nos formaron, cómo nos hicieron. Entonces sí falta un poco de trabajo. Que ver con un sistema de crear conocimiento en lugar de estos procesos escolarizados, y que estos conocimientos empiecen con la vida comunitaria, es decir, en esta parte donde esté esta madre naturaleza como una parte bien importante, que esté la vida comunitaria y que esté la familia como primer parte. Entonces, en el caso que me ocupa a mí, para mí es muy interesante esos elementos aprendidos en la vida comunitaria, cómo esos elementos pudieran formar una línea de conocimiento dentro de los contenidos educativos que nos mandan del sistema federal. No podemos ir desapartados, pues. No pueden influenciar ellos, aunque ellos le llamen escuela y le llamen educación a estas cosas, creo que tienen que tomar en cuenta el otro tanto por ciento que las comunidades tienen. Y esas comunidades han resistido y tienen elementos muy buenos. A veces se vician sus cuestiones que ellos manejan como vidas comunitarias, pero en el fondo, si uno hace una revisión de todos esos elementos, podemos encontrar cosas interesantes que puedan formar principios para regirnos como comunidades de mundos posibles. Entonces yo sí creo que una parte de eso, de estas cosas que se están manejando y que Oaxaca tiene ya un buen ratito trabajando estas líneas, que ojalá las puedan retomar bien, se tengan que ya emitir como una parte de educación de Oaxaca. Otros están peleados en cuestiones políticas, pero no están viendo el asunto a fondo de lo que queremos como la parte de educación alternativa. O a lo mejor nosotros no hemos podido explicar bien qué ha sido, cuáles son las ideas principales de la educación alternativa, y nos hemos hecho muchas bolas. Pero hay como un proceso de lucha a ver quién gana entre el gobierno federal y el gobierno estatal o hasta la parte comunitaria. Y no se dan cuenta que en el fondo hay elementos muy interesantes que pueden hacer sociedades que funcionen mejor, porque las que tenemos ahorita ya no funcionan bien.
Y tan de prueba estas preguntas que estás haciendo, desde la inseguridad, desde la violencia, desde la cuestión de género, desde la política, desde la corrupción, todo eso tiene un principio en el sentido cómo nos han metido el mundo escolarizado y la cuestión de educación. Si retomamos la otra parte de las vidas comunitarias, entonces esta serie de principios creo que podemos formar sociedades positivas. Pues yo creo que no, los temas que tocas están bien complejos, pero son muy interesantes, creo que tienen que ser tratados. Si agregaría algo, es que pudiéramos penetrar más al conocimiento de la comunidad, que no nos dejemos guiar con cosas que nos han dicho de las comunidades, que ya es arcaico, que es viejo. Yo creo que tienen muchísima filosofía, es una filosofía natural. Y yo creo que si analizaran con esas características que tiene la comunidad, hablarían de una realidad o de una realidad crítica, como les están pidiendo a los maestros, y ahí saldría una realidad muy interesante que puede ser tomada en cuenta para construirnos mejor. Entonces estos elementos a lo mejor tienen que hacerse el proceso de desconstruirnos como pensamos y empezar a pensar desde la otra realidad que puede ser mejor para vivir.
De los pueblos.
Hablando entre nosotros y nosotras.